Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera. Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro, go, Fido, go, guidance, go.
El carrusel de contribuyentes. Ha llegado el momento de fiscalizar. No solo un mes, como hacemos habitualmente, para saber qué sensaciones han tenido nuestros contribuyentes, llamados en otros programas colaboradores, sobre el año que está a punto de concluir. Disfrutamos del primer minuto del último día del año. Es el flexo y por aquí van a pasar notables como David Gallardo, como Gonzalo Núñez, como José María de Loma. ¿Qué nómina tenemos de contribuyentes? Ha habido un cambio. It's been a change. Las Staple Singers. Autopista del inesperado, del último día del calendario, con el manto de la noche de Andalucía. Días, hemos cumplido semanas, hemos cumplido meses y ahora cumplimos el año. Comienza el flexo.
Jefe.
¿Qué?
¿No se va a la cama?
No, ahora no.
¿Y no piensa hacerlo en un futuro próximo?
No.
¿No piensa acostarse nunca?
No.
Pues yo tampoco tengo sueño.
Ven, anda, echa un trago.
No quiero, vámonos.
Ven, echa un trago.
Jefe, tiene que salir de aquí.
No, señor.
Vámonos, jefe, no debe meterse en líos.
Cállate y vete a casa, ¿quieres?
No, señor, yo me quedo.
Nuestro carrusel de contribuyentes. Último día del año, 31 de diciembre. Estamos, no es que aprovechando, es que es nuestro tenor, es nuestro estilo ir exprimiendo segundo tras segundo. Y en este carrusel de contribuyentes, nuestro querido José María de Loma, que se suma a las conexiones para ver y comprobar cómo ha sido su año. ¿Qué ha tenido de bueno ese año y cómo va a encarar el que ya está aquí en la puerta? Está en el felpudo, está llamando a la puerta. José María, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Paco, buenas noches.
Bueno, se está acabando el negociado este. ¿Qué te ha parecido lo mejor? ¿Qué te ha gustado del año que se va?
Bueno, me gusta este momento que uno puede decir, estoy a por uvas. Y es literalmente, ¿no?
Por cierto, has comprado, ¿no? Yo entiendo que ya tienes el material, está perfectamente organizado en casa y la logística también.
De langostinos y hacer la división pertinente como buen padre de familia. Sí. Pero sí, ya están todos los víveres almacenado y en orden de revista.
Sí, bueno, tú sabes que el gran Serafín Quero compra una botella de Don Periñón, pero independientemente del número de comensales que esté previsto. Es decir, si hay 120 comensales, él solo tiene una botella, porque no da para más. Entonces, ¿la botella qué? La ven ustedes, es una botella virginal, ¿no? Ven el vidrio, da igual que...
Estará deseando cenar solo alguna vez. Claro,
da igual que esté vacía o que esté llena, ¿no? Porque nadie va a beber nada. Da igual que sea de 5 pero eso te iba a preguntar, ¿cuántos langostinos con? O sea, quiero decir, los suegros, en fin, gente aledaña, no. O sea, la familia política llega al langostino o no.
Sí, llega, pero no debe rebasar la media docena, ¿eh? Igual que Julio Camba tasaba la sardina y decía que lo suyo eran 10, cada una con un vaso de vino, sí. Pues yo a la familia política, 6 es el máximo. Depende también del comportamiento turronero, uh-huh. Porque claro, no es lo mismo alguien que se reserve para los postres que alguien que venga, no es el caso de mi familia, pero conozco gente que está 2 días sin comer para poder llegar a la noche vieja en condiciones, ¿no? Acorde con lo que se espera de él o de ella, ¿no?
Sí. ¿Tú crees que se han dado casos de gente que haya rechazado comidas de empresa para poderse preparar al día 31, ¿no? Ya estamos en esto, ¿no?
Sí, hay precedentes en la literatura científica de esos casos, ¿no? Sí, sí, le dan.
Bueno, eso ha sido...
recogido algunos casos.
Sí, en Nature hay algún caso, sí. Hay algún paper de Harvard, concretamente, que abunda en este asunto. Bueno,
Según un estudio entre 1,000 personas, 2 rechazaron o 2 duplicaron. Sí. Porque hay gente también que las duplica, va a comida de Navidad, al sí. primer plato a una casa o sí, restaurante, al segundo a otro, sí. Sí,
y luego nos pasamos, parte. Es el célebre y luego nos pasamos, y es verdad que se pasa, no queda en amenaza. Y luego nos pasamos y coño, que se ha pasado también, hombre.
Que se ha pasado, que está aquí, que está llamando.
Estamos, como digo, charlando con José María de Loma, ya saben, pueden escucharlo y leerlo en La Opinión y en los periódicos en los que él colabora desde hace años con brillantez. Eso que estamos diciendo es la preparación para lo que está al caer. La visión que tú tienes del año que se va, es buena, te compadeces de él, ha sido generoso este año con nosotros, estamos en un lío monumental, ¿qué impresión tienes?
Bueno, creo que estamos en un lío monumental en general. No importa cuándo se diga esta frase, pero quitando eso, yo creo que ha sido un buen año, un año generoso, pero tampoco está mal que se vaya y demos la bienvenida a otro, ¿no? Y que vivamos este tránsito de año. La alternativa a no vivirlo no se contempla, no es viable. Y bueno, yo me voy a quedar, Paco, con 2 sabores de diciembre recientes, que son una escapada a Osuna, donde va la gente a ver los escenarios de Juego de Tronos, porque allí se han emitido 17 minutos rodados allí, pero yo fui a ver los cuadros de Rivera del Españoleto allí en la colegiata magnífica que hay en Osuna.
Impresionante.
Y entonces eso me ha dejado un sabor para este tramito último del año muy agradable. Pero en general ha sido un buen año. Hemos disfrutado el verano como se merece. Aunque hace demasiado calor para mí ya últimamente, el cambio climático como broma ya está bien, ya no hace falta que lleguemos a los 40 grados. Y ha sido fructífero en lo literario, en lo periodístico, noticias tenemos para no aburrirnos, y hemos producido acorde a nuestra conciencia. Lo importante es tener la conciencia tranquila de que uno ha producido, ha contribuido al sistema, no ha hecho mucho el holgazán.
Acaba uno llegando a casa justificado, y de esa manera pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, y de
sabe
cara...
mejor la cervecita de
sabe mejor
noche,
siempre
sabe.
Y cuando uno ha empleado el superpoder de hacer todos los días un poquito. Digo yo que el 26 tienes planificación, tú que eres un hombre viajero, estás ya pensando a ver si vas aquí o allá, y algunos escenarios de Loma muy, muy frecuentes, viajes al País Vasco o a Madrid, pero ¿hay alguno que anheles especialmente que quizá caiga Quiero decir, no sé, me quiero ir a Laponia desde que era pequeño y todavía no he tenido ocasión. A ver si ahora en el 26 quiero ir.
Pues mira, voy, tengo dos. Uno realista que cumpliré, que es un fin de semana en Marsella, una ciudad que me atrae mucho, que es la es un poco el sabor mediterráneo y algo más canalla de Francia, frente a la Francia del norte y más atlántica, más parisina. Y eso lo voy a hacer en breve. La escapada a Madrid no faltará. Y luego está el sueño de Islandia, que cada vez más materializable porque me he estado informando y cada vez hay más vuelos a Reykjavik. Y el otro día vi unas imágenes de la Laguna Azul y eso parece la calle Sierpes o la calle Lario en hora punta ya. O sea que ha pasado de ser un sueño a ser algo que ya es que me van a decir cualquier día en el café. Pero bueno, tú todavía no has ido a Islandia, así que voy a ver si me doy prisa porque lo suyo es ir en verano, pero vamos, estoy calibrando pasar frío e ir en primavera incluso.
Sí, sí, aquí en el Flexo leemos mucho el diario de Reykjavik, estamos constantemente leyendo.
Suscrito, ¿no?
Sí, estamos suscritos y los principales.
Ayer se murió una foca.
Sí, y lo hemos comentado en el programa. Estamos al tanto, de los geysers también, en fin, que
hombre, por
no,
favor.
No dejamos sí. de prestar la atención que merece a Islandia y
hombre,
que
hombre.
Va a ocupar sin duda parcelas de este espacio tan singular, tan
se
marciano.
Se abre paso en las tertulias.
No sin dificultades, porque hay otros asuntos que claramente están haciendo muy tupida la actualidad.
Sí, este es más frío,
es más frío.
Actualidad caliente, pero está bien.
Querido José María, te deseo lo mejor para ti, para los tuyos, para tu familia.
Igualmente, querido Paco, y para toda la familia y colaboradores y oyentes del Flexo, que cada día somos más.
Un abrazo muy fuerte y adelante con lo que viene.
Un abrazo, feliz año.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Carrusel de contribuyentes en el Flexo, su programa, caballero, al corte y preparado para llevar. Este ruido que suena es la entrada en escena en las tablas de Serafín Quero Toribio, que nos atiende desde Málaga. Está agazapado detrás de su auricular. Él todavía tiene un teléfono de baquelita. Le gusta utilizar viejos soportes. Le da confianza, le da también la elegancia que le caracteriza. El sonido que están ustedes escuchando, esos suspiros. Está preparándose ahora. La noche andaluza está expectante sobre qué va a decir el profesor Quero, porque realmente es un hombre que ha tenido unas vivencias muy intensas en Alemania, también en su pueblo de origen, en Jaén, y además sus vivencias malagueñas. Serafín, estamos en el último día del año, 31 de diciembre... Este programa que venera, pero que usted no escucha. Colabora en el programa, pero no escucha el Flexo. Es algo
bueno,
que...
depende.
Depende, ya
me
lo sé, depende.
Ya
pero
poco tarde.
Es insólito que usted participe en un programa que no escucha. Pero es algo que igualmente nos llama y nos da un punto, nos da una característica principal. ¿Cómo será ese programa que los que colaboran en él ni lo escuchan? Entonces ya eso llama la atención, como los anuncios de Alfred Hitchcock.
Hombre,
no vean ustedes el capítulo, hay mucha sangre y la gente lo veía, claro, es una forma de llamar la atención.
Dígame. Doy por supuesto que es un magnífico programa.
Aunque no lo escuche.
Bueno, depende, es que es poco tarde.
No, sí, tarde es, pero bueno, que ahora está usted aquí. Lo que pasa es que usted escucha a los deportivos, vamos a decirlo claro. Es el mundo...
Bueno, me duermo con los deportivos.
Me duerme con los deportivos y el Flexo, bueno, que le den por saco. Es una cosa tremenda.
No, pero al contrario.
Bueno, hace usted votos de que el año que viene quizá escuche su programa, ¿no?
A partir de mañana.
el 1 de enero. El propósito es, voy a escuchar el flexo. Muy bien. Bueno, pues me tranquiliza mucho, porque ya tendríamos un oyente. Hasta ahora estábamos pensando a ver si lo teníamos o no lo teníamos. Ya por fin mañana contamos con la asistencia.
Otro oyente.
Otro oyente.
Muy bien.
Bueno, entonces, vamos a ver las diferencias, porque tiene ya todo preparado para la noche de hoy, ¿verdad? Tiene el Don Periñón.
Sí, pero el Don Periñón que nos falte.
Don Periñón.
Y todo el año que empieza,
sí.
El champán,
sí.
Que no falte nunca,
sí.
Ni el Jerez.
Muy bien. El Don Periñón, el Vega Sicilia, todo preparado, la familia igualmente dispuesta, buen ánimo. Pero quiero quiero que abunde, y me interesaría que esto lo hiciera participar en el programa, la diferencia que hay entre la celebración de Andalucía. Usted habla desde Málaga para todos los andaluces, su origen jiennense, pero ha vivido durante muchos años en Alemania. El alemán se acuesta antes de que lleguen las 12, se arropa, duerme con bufanda, le da igual el 31 de diciembre, toma uvas. ¿Cómo es el pueblo germánico a la hora de afrontar el tránsito a otro año, Serafín?
Bueno, pues yo creo que no es tan busanguero ni tan elegantemente bullicioso como en España, pero lo celebra sobre todo en las casas, aunque no se lleva ese ritual de elegancia que en España hay para Nochevieja, que la gente se viste con los mejores trapos y lo celebra de una manera intensa. En Alemania, igual que la Navidad alemana es el recogimiento. Uh-huh. Eso lo refleja ese villancico de Noche de Dios, por contrario a lo que es la Navidad en España, que es jaleo, fiesta. Aquello es mucho recogimiento. Uh-huh. Una vez le pregunté a los estudiantes cómo es la Navidad en Alemania y me dijeron besinnlich, quiere decir reflexiva.
Caramba.
O sea, un periodo en el cual la gente reflexiona sobre la vida, el amor, la amistad.
Muy bien. Bueno, y dicho esto, ¿cuál ha sido la mayor manifestación de júbilo o de alegría que ha apreciado en un alemán? Por ejemplo, un alemán cuando va a comprar un BMW, ¿se pone alegre o no? Porque ni en esa se pone alegre el alemán. ¿El alemán qué es lo más alegre también, que ha hecho en su experiencia?
El alemán también se pone alegre.
¿Sí?
O sea, es que tienen otra forma de reírse, ya. Y de verla.
O sea, se ha visto, no me acuerdo, hay documentos en los que se ríen, ¿verdad? Hay gráficos.
Ya, bueno. Sí. Y en los que no se ríen.
No, en los que no se ríen hay muchos, sí. Hay muchísimos.
Yo una vez leímos el Lazarillo en clase, y cuando el ciego se pega el trompazo contra aquella fuente, que lo engañó el Lazarillo, pues me reí yo en la clase. Los alumnos y alumnas no se rió ninguno.
Claro.
Y lo que dijeron fue que era una tremenda crueldad.
Claro.
O sea, aquí en España se cae uno y se ríe hasta el que se cae. Eso allí no. Yeah. Allí se cae uno y todo el mundo intenta sudarle, pero no se ríe nadie.
Yeah.
Ante cualquier tropezón.
¿Ha pensado usted en llevar una colonia de alemanes a la feria de Málaga, por ejemplo, para que interactúen? Quizá ahí podamos ver un brote de esperanza, ¿no?
Eso ya lo he hecho varios años.
Ha llevado ya alemanes. No,
ya. Que venía un grupo de estudiantes,
sí.
A un curso, y luego en la feria participaba y le encantaba, claro.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no son tan, digamos, exuberantes como el latino.
Uh-huh. ¿Ha cocinado ya hoy, Serafín? ¿O va a cocinar
no.
esta noche? ¿O es
no.
tiene otro departamento ahí en su casa, en la cocina?
Eso es otra sección. Otro departamento. Yo no cocino, pero vamos, aprecio
la cocina
y agradezco lo que hace la hombre. Uh-huh. Por supuesto.
Yeah. Bueno, pues mire que le digo que vamos a escuchar un villancico que usted ha pedido. Había varias, sí, varias versiones, son distintas las interpretaciones que tiene, bueno, este estándar, este clásico, La Noche de Paz. Vamos a ir escuchando el sonido que procede precisamente, sí, de donde usted está, en Málaga. No,
sí, es Málaga, sí.
Sí, usted está en Málaga. Bueno, vamos a ver si no escuchamos el programa y no sabemos en la ciudad en la que estamos, ya realmente desubica a la audiencia.
O sea, total.
Vamos a ver total, si tenemos claro por lo menos dónde estamos. Vamos a ver. Planeta Tierra, importante. Bola azul grande, Serafín, que hay en el, sí, espacio, en el cosmos. Dentro de sí, los distintos océanos, distintos continentes, Europa. Dentro de Europa, sur de Europa, fronterizo con el norte de África,
Málaga,
España, Andalucía y Málaga. Y usted está muy cerca de la Malagueta, el lugar...
Estoy, no, en el corazón de la Malagueta.
En el corazón de la Malagueta, que es un sitio estupendo para dar un paseo y ver la hermosura de Málaga. Desde allí, desde Málaga precisamente, esta versión de la Orquesta de Málaga, de Noche de Paz. Explique, por favor, comparta con la audiencia el origen del villancico. Aquí en versión, escuchemos un momento, por favor. ¿Se le ponen los pelos erizados?
No, que únicamente que me parece un villancico muy elegante, uh-huh, y muy delicado.
Sí.
Y muy fino, uh-huh, que en contraste con la, con lo, digamos, la vulgaridad que reina por todas partes.
Caramba, es usted una contundencia atronadora. No, es que
las cosas como son. El villancico no es alemán, es austríaco.
Ajá.
Uh-huh. Lo que pasa es que en Alemania se toca tanto, se canta tanto que parece. Y como es en alemán.
Claro.
Pues la gente cree, pero es austriaco, uh-huh, es algo que le quitaron o se apropiaron, sí, los
apropiación,
alemanes.
Una apropiación cultural de libro, ¿no? Se lo quedaron.
Como el croissant. Que es austriaco y los franceses se lo apropiaron también.
Uh-huh. Y la historia de la hamburguesa, no sé si sería idóneo o no. Somos muy de hamburguesa en este programa, francamente nos gusta.
Yo no.
Ya lo sé que usted no es de hamburguesa, pero sí me gustaría. Hombre, depende, sí, dígame.
Depende de la hamburguesa.
Hombre.
En Madrid hay un restaurante,
sí,
que se llama Orcher,
sí,
está en la calle Alfonso XII,
sí,
cerca de la Puerta de Alcalá,
uh-huh,
y ahí hacen una hamburguesa extraordinaria. Una
hamburguesa extraordinaria.
Muy rica.
Muy rica.
O sea que depende de la hamburguesa.
Sí. Me gustaría que compartiera. Con el oyente, con la oyente, el origen de la palabra o el léxico o digamos la expresión que sintetiza la hamburguesa. Es un equívoco, ¿no? Realmente. ¿De qué estaríamos hablando?
La hamburguesa es el hamburger steak,
uh-huh,
que los alemanes de Hamburgo llevaron a América. En inglés la palabra es hamburger, uh-huh, eso quiere decir hamburgués, uh-huh, es un gentilicio.
Uh-huh.
Entonces los americanos ya lo han popularizado y lo que ocurre es que con la hamburguesa algunos ignorantes han creído que lo de ham era jamón,
uh-huh,
y no tiene nada que ver. Hamburger es como si dijéramos sevillano, malagueño, uh-huh, hamburgués.
Uh-huh.
Era un tipo de comida de Hamburgo que llevaron ellos allí a América, uh-huh, y de allí vino para acá popularizado.
Uh-huh.
Entonces, al creer que ham, algunos ignorantes, que ham era jamón, uh-huh, pues dijeron que se podía hacer de cualquier cosa.
Uh-huh.
Y entonces ahora te hacen cheeseburger,
uh-huh,
que traducido quiere decir en alemán ciudadano de queso.
Ciudadano. El ciudadano de...
Es decir, una... Que conste que en Chicago hay una universidad de la hamburguesa.
Uh-huh. Menos mal que está usted para explicar esto. Se dispensa, bueno, que no escuche el flexo porque aporta mucho. Le quiero mandar un Un abrazo, Serafín.
Sí, igualmente.
Y bueno, vamos a seguir en línea. Nos vamos a ir viendo el día 1, el día 2, el día 3. Vamos a trabajar juntos y estaremos en Málaga, claro que sí. Nos gusta tanto. Y venga usted de vez en cuando también por aquí, por Sevilla, que se deja caer poco, ¿no?
Hombre, ahora habría que ir por la exposición Sorolla, que eso lo ha montado la Fundación Unicaja, con Sevilla y con Madrid. Eso ya es una razón también, aparte de que Sevilla es también una ciudad extraordinaria. Esa exposición que la han inaugurado hace un par de días, eso merece la pena.
Fuerte abrazo, Serafín, y feliz año nuevo, que ya está ahí.
Muy bien.
Pues hoy no nos vamos a ir a ninguna parte. Tenemos que estar velando armas, pero hemos hecho un estadillo aquí, una anotación de todas las localidades andaluzas que hemos visitado. Y oiga, virtualmente son más de 200, de todas las provincias, de todos los rincones, del oeste, del norte y del sur. Hemos atravesado veredas, trochas, hemos andado por carreteras principales, por autopistas y también por carreteras secundarias que quizás sean las que más nos gustan. Ido por veredas y por algún túnel. Este concretamente, que está pegado a la noche de Andalucía, es el túnel del amor. Un grupo llamado Dire Straits. En andaluz sería estar pasando las canutas. To be in a dire straits.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Nuestro carrusel de contribuyentes, la síntesis de lo que ha sido. Habitualmente hacemos el mes, porque aquí cumplimos los meses, fiscalizamos sentimentalmente, emotivamente el mes que se ha vivido, que nos ha transcurrido. A veces nos pasa por encima y otras veces por debajo, y ha llegado el momento de cerrar el paquete de los 12 meses, hablando con cada uno de nuestros queridos, admirados y a los que le debemos tanto, contribuyentes netos y constantes, gente que no en ningún momento va a desfallecer. Y he aquí un ejemplo, Gonzalo Núñez. Gonzalo, ¿cómo estás encarando ya el último día del año? Estamos empezando el último día del año. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paco? Pues nada, estamos bien por aquí, un pelín resfriado, pero todo en orden. Como decía Rajoy, en estabilidad, mantengo la estabilidad, algo así decía, estas cosas que dice Rajoy, ya sabes.
Ya, eres muy de analizar según qué tipo de figuras y expresiones que hemos disfrutado en los artículos de Gonzalo Núñez, por ejemplo, esa de estar en mi prime, o estar en mi prime, vamos a decirlo así en castizo. Estar en mi prime, ¿qué sería exactamente estar en mi prime a tu juicio? Estamos en el prime, en el prime, en el prime, en el prime de la finalización del año, estamos seguros. No queda más, no queda más
sí,
remedio.
Claro, no, esto es el exit ya realmente. Bueno, el estar en el prime es pues estar en el momento álgido de la vida o de depende de lo que sea, ¿no? Yo lo traslado en mis columnitas, ya sabes, al tema sentimental, pues estar en lo mejor de tu apariencia física y de tu capacidad de atracción, ¿no? Ya sabes que es una cosa, es jerga juvenil dada del inglés, lógicamente.
Uh-huh. ¿Y estás en tu prime?
Yo creo que no, ¿eh? pero es lo que comento, que estas cosas a veces se ven a posteriori, ¿no? Esto de éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Pues joder, estaba en mi prime y no lo sabía, ¿no? Estas cosas se necesitan, en la vida siempre se necesita un poco. Yo soy una persona, por ejemplo, muy ansiosa, tiendo a querer anticipar las cosas, y a veces en la vida hay que soltar la correa un poco como al perro y ver de lejos. Las cosas, ¿no? Hay que dar un plazo razonable para saber si uno estaba o no estaba en el prime.
Por lo que tú conoces, y conoces mucho de la filosofía genérica del andaluz, ¿el andaluz es un ser de vísperas? Digo por esto de la ansiedad. Nosotros queremos vivir el Jueves Santo o 5 semanas antes, por lo menos. Y no sé si el 31 de diciembre ya lo hemos pasado, incluso ya hemos vivido las uvas, todavía no hemos empezado realmente el día, pero
sí, bueno, tú sabes que hay gente que, por ejemplo, con la Semana Santa, efectivamente la anticipan todo lo posible. Ya hay gente que se está poniendo marchas profesionales ya calentando motores para la siguiente Semana Santa, ¿no? Entonces el andaluz se suele decir que somos disfrutones, en el sentido de que nos gusta disfrutar el presente y el momento, pero también somos un poco atropellados, ¿no? Queremos anticipar y vivir todo muy, muy rápidamente y muy intensamente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, bueno, yo soy de Sevilla y en Sevilla es una ciudad que ya sabes que últimamente cada día que sales a la calle te encuentras un paso, es decir, hemos pasado de la Semana Santa a querer hacer Semana Santa prácticamente todos los días.
Y respecto a la celebración del Año Nuevo y sobre todo de la noche que nos va a atrapar de un momento a otro, el 31 de diciembre, ¿echas de menos algunos furores juveniles? Esas primeras fiestas, quizá estoy imaginando, elucubrando, quizá en Gonzalo Núñez con 18, 19 años y a lo mejor acercándose a su primer traje de chaqueta y corbata, ¿eso se dio en algún momento, Gonzalo?
Sí, bueno, claro, yo lógicamente no sé en qué momento, si con 18 años o por ahí, claro, el primer cotillón, ¿no?
El cotillón.
Y he de decir que el
¿qué
primer...
palabra, cotillón?
Claro, el primer cotillón tiene su gracia porque te trajeas, que es una cosa que no es habitual a esa edad, y vas para allá con todos tus amigos y tal. A partir de ahí, yo nunca he sido un gran fan, yo que sí que he tenido muchas noches de juerga en mi vida, pero nunca he sido un gran fan de la noche de Nochevieja, de los cotillones. Me ha parecido siempre una cosa farragosa, cara, un poco hortera, pero bueno, hay que reconocer que con 18 años sí te hace ilusión un primer cotillón, ¿no?
¿Qué le parece, por ejemplo, la leyenda 5.000 pesetas, barra libre toda la noche y primeras marcas?
Me suena a principios de los 2000.
Al pleistoceno, ¿no?
Sí, sí, ya la veo una de esas.
Y una entrada de cartulina.
Sí,
no se crea
sí,
que
una entrada de cartulina. Los días antes, el mes antes, ya te iban por ahí entregando incluso por la calle cartulinas de estas para que te fueras al cotillón del...
Había una competencia feroz, sí, a ver qué...
Sí. Y bueno, y había muchos. Yo no sé ahora cómo está el mercado del cotillón en Sevilla, cuánto cotiza, pero en aquella época sí que había mucha competencia.
El flexo siempre actualizado, siempre sabiendo cómo ruge la calle. No alcanzamos a las generaciones actuales, al reel, al GIF, todo esto nos suena a chino y estamos todavía buscando la cartulina de finales de los 90, principios de los 2000, antes de que evidentemente llegara el euro. O sea, somos pre-euro, somos verdaderamente ya antidiluvianos. Y de aquí a lo que viene, ¿qué esperas, Gonzalo? ¿Qué esperas en este 2026? ¿Tienes buen pálpito? ¿Crees que va a haber buena baraca?
Sí, antes hablábamos del Prime, yo ahora hablaría de las vibras, ¿no? Que es otra cosa juvenil. yo tengo buenas vibras con 2026. Yo creo que va a ser un buen año. Yo ya he dicho que estadísticamente ya me toca un buen año, porque...
Llevo 42, llevo 42 aquí en la Tierra y a ver cuándo me toca a mí, ¿no?
Llevo 42 malos, luego estadísticamente tiene que tocar uno bueno, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un buen año y además espero que se extienda a todos los demás. No voy a ser egoísta en ese sentido, quiero que sea un buen año para todos. Sabemos que no es posible, pero que para al menos más del 50% de los españoles sea un buen año.
Recientemente escribiste sobre los amores que están de lejos y citabas un refrán mexicano, amores de lejos, amores de pendejos, estoy recordando de memoria, probablemente sea más preciso. Sí. ¿Se puede tener ese amor en la distancia? Gonzalo, tú que has tenido tantas experiencias, que te gusta indagar tanto en lo sentimental. Digo, porque hay hay mucha gente que ahora se reúne en estas celebradas fechas y retornan, ¿no? Pero
sí, de hecho, yo algunos de mis fines de año más recordados han sido de reencuentro, digamos, con alguna pareja que estaba lejos, ¿no?
Pero no se puede, el amor de lejos, ¿tú crees que no? ¿No? Que eso no se puede mantener.
Yo
sine die, no, ¿no?
No, yo digo que no es la idea más brillante. Puede ser la idea más romántica en el sentido de que es una cosa bonita tener una pareja a distancia, porque cada vez que te reúnes con ella es como la primera vez, hay más, se ha preservado mejor, digamos, lo que es la pasión en sí, pero a la larga es una cosa totalmente contraproducente. Ahora bien, hay gente a la que le funciona, pero suele ser gente que ha fijado bien un calendario. Nos vemos, nos reunimos en un año sí o sí, o tal o cual, pero si la cosa es un poco vaga, no, aquello no tiene muchos visos de... Yo lo lamento para quien esté en una relación de ese tipo, pero hay grandes probabilidades de que no salga bien.
Bueno, vamos a hacer votos porque salga bien el 2026. Los deseos no tienen que tener tasa, ni estar ni mucho menos marcados por la tacañería. Se desea con amplitud. Hay gente tan roñosa que limita el deseo. Total, el deseo no se sabe si se va a cumplir o no. Pues tire usted por arriba, ¿no? ¿Para qué vamos a tirar por abajo? Ya veremos si llegamos o no llegamos. Es una cuestión de buena voluntad. Gonzalo, te mando un abrazo. Seguimos adelante. Que tengas buena entrada. Yo sé que te vas a acostar como a las 12 y un minuto aproximadamente. O sea,
incluso antes, si puedo.
Un plus marquista del acueste temprano. Antes incluso de las uvas vas a caer o después.
Si por mí fuera, sí, pero bueno, intento hacer el esfuerzo.
Están ahí los parientes, ¿no? La familia está expectante. Gonzalito, no te vayas todavía, dirán.
Nada, hay que aguantar.
Hay que aguantar. Bueno, pues suerte y que vaya muy bien, Gonzalo.
Muchas gracias, Paco.
El flezo es reflexión sin agujeta. Anda.
El carrusel de contribuyentes, que no colaboradores. Otros programas tienen colaboradores, pero aquí en el Flexo hay una nómina absolutamente impactante de contribuyentes. Y entre ellos está, aunque últimamente se hace más de rogar porque tiene distintas tareas, está muy comprometido con su tramo local y también hay que decir con grandes programas que van a sonar en este comienzo del año en Canal Sur Radio. Él es el imprescindible David Gallardo. David, ¿cómo estás?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿todos preparados?
Hola, venga. Soy Carmelo y soy cuñado.
Te queremos, cuñado.
Hola, soy Evaristo y soy cuñado.
Te queremos, Evaristo, cuñado. En fin, preparando la reunión habitual de cuñados. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien.
¿Qué tal te ha ido en Harvard?
Me ha ido muy bien en Harvard, pero eso ya pasó hace bastante tiempo. Será
ya,
que...
pero no conozco a nadie que haya ido a Harvard. ¿Cómo es Harvard?
Bueno, pues es una universidad muy exclusiva, con gente que tiene muchos recursos. Y con unas...
¿Y a qué huele? ¿Huele a libro? ¿Huele a qué huele?
No,
¿a qué huele?
Huele más bien, en el tiempo que yo fui, y ahora todavía más, porque yo estuve allí el 19 de noviembre, hacía mucho, mucho frío, pero ahora tiene que hacer un frío polar, con lo cual no es recomendable andar por allí ni descalzo ni vestido, siquiera. O sea, no hay que andar por allí, pero el campus, pues es un campus... histórico, con un ambiente muy chic, podemos decir, y con enormes posibilidades para aquellos, hay que decir, que se lo puedan permitir, porque las matrículas, amigo, las matrículas ni con hipoteca se pueden pagar. Son unas matrículas que se pueden ir a 80, 90 mil, 100 mil dólares, depende de cómo, y tú imagínate además... pagarle desde donde tú vives, ahí en Jerez de la Frontera, pagarle al niño el piso o la residencia en Harvard. O sea, que tendríamos que tener 3 o 4 palacetes para poder afrontar ese gasto. Harvard nos queda lejos, pero sí nos queda lejos, o sea, perdón, pero sí nos queda cerca la reflexión anual de David Gallardo. ¿Cómo ha ido el año? ¿Qué es lo mejor para ti del año, David?
Bueno, pues para mí lo mejor del año es que hemos llegado vivo al final, porque a partir de determinada edad empiezas a ir demasiado al sanatorio a despedir gente, y el hecho de no ser tú uno de ellos, pues me alegra mucho.
¿Y ese paso del tiempo te inquieta? Sí. ¿Te inquieta ir quedándote el primero de la fila?
Sí. Reconozco que esta charla la hemos tenido en la reunión de cuñados de esta semana.
Jolín, tremendo, eso sería... bestial.
Sí, tenemos todas las semanas nos reunimos para una reunión. Por ejemplo, lo de Harvard, es que rápidamente has metido una larga cambiada, pero mi cuñado viene de Nueva York y dice que Nueva York huele a marihuana por todas las calles.
Eso es verdad.
Y claro, te preguntaba si en Harvard también olía a marihuana.
No, en Harvard no huele a marihuana, pero es que en Nueva York, concretamente, hay un acceso muy generoso a la marihuana, y es verdad que incluso, hay que decir, en las autopistas, es una cosa sorprendente, de repente viene un tufo a marihuana, pero es que además, en tiempos de la pandemia, para que uno se vacunara, ofrecían algún aliciente también de marihuana. Es una presencia constante, muy notable, de la marihuana en la ciudad, que está muy desordenada, está muy muy caótica, sigue siendo atractiva, pero efectivamente huele a eso y a muchas cosas, a las basuras que se quedan allí durante días y días y se concentran al calor del metro o de la humareda que sale de las rendijas del metro. No sé si...
¡Cuñado, es verdad lo que decía tú!
Claro,
sí, que Rollero lo está... ¡Es verdad!
Estamos confirmando.
Sí, perdona.
Estamos confirmando, sí. Y estamos haciendo el análisis con el gran David Gallardo de su año. ¿Qué es lo que nos puede...?
Hola, soy Carmelo y soy cuñado.
Soy cuñado.
¡Te queremos, cuñado!
Cuñado,
soy Andrés, soy cuñado.
Soy cuñado.
¡Te queremos, cuñado!
Muy bien.
Y perdón, Paco, que es el ritual que tenemos los cuñados,
¿sabes? Sí, insiste mucho. El cuñado se define por su insistencia e incluso su impertinencia. Pero de cara a lo que va a venir, ¿qué esperas de bueno? ¿Qué esperas de alicientes en el 2026?
Yo creo que vamos a tener un año que puede ser posiblemente el de mayor número de cuñados por metro cuadrado.
Caramba.
Porque, pues, sí, yo creo que sí.
Tranquilizador, porque... tranquilizador esa expectativa.
Sí, sí, porque, a ver, vamos a hablar de fumigaciones, si la tierra es plana, vamos a hablar de si la baliza tiene un microchip instalado, qué son las balizas, los bizums, si se controla o no se controla, si hay que declararlos. Creo que tenemos suficiente chispa informativa para disfrutar de un año 2026 que va a ser excepcional para los cuñados. Incluso no descartemos elecciones, por lo tanto... puede ser un año magnífico para el gremio de lo que no pasa, ¿no? Es un poco como la prensa deportiva, ¿no? Lo que más gusta a la prensa deportiva es lo que no pasa en el partido, no lo que pasa solo dura 90 minutos, ¿no?
Sí, todo son posibilidades y conjeturas. Ahí hay mucha literatura por escribir y mucha posibilidad también deportiva. ¿Añoras las fiestas de otros tiempos? ¿Eras tú un muchacho inquieto porque llegara el 31 de diciembre, ahora ya que estás en la cincuentena? ¿Cuando llegaba el veintitantos de diciembre ya estabas tú que no cabías en el pellejo para salir después de las uvas a la fiesta del cotillón? ¿O eso lo has llevado con templanza?
Bueno, la Navidad siempre ha sido dura porque dependía mucho de las notas. Entonces, si sacabas buenas notas, pues sería una Navidad buena. Si las notas iban a ser regular, ya te lo notaban en la cara desde un par de semanas antes, incluso de los exámenes, que iban a ser regular las notas. Entonces, dependía mucho de ese factor. Si las notas eran buenas, pues los Reyes se portaban muy bien. Si las notas eran malas, pues carbón. Entonces ha dependido un poco de mis calificaciones. Sí. Por lo tanto, ha sido una Navidad dura y difícil.
¿Fue algún año razonablemente satisfactorio o los cates estaban plagando el boletín de notas?
No, un año sí, reconozco que fue satisfactorio. Un año sí. Un año fue bueno porque...
¿Primero de GB?
No recuerdo cuánto. Yo tenía 12 años, que fue la primera vez que me detuvieron. Y aquel año estuvo bien porque salía en el mercado un aparato que se llamaba Studio Amstrad 2000. Uh-huh. Studio Amstrad 2000. Y costó 60.000 pesetas. Y caramba. Mi padre pidió un préstamo.
Caramba.
Porque fue un poco también, él sabía lo que venía. Él decía, vea, si no me sacas cate y estudia, te regalo el Amstrad de Estudio 2000. Y yo me lo creí y me porté muy bien ese año y aprobé todo con notas. Y me compró el Amstrad 2000. Luego me lo quitó porque no estudiaba, me dedicaba solo a hacer programas de radio. Y luego también fui detenido por, ya prescrito creo, por la emisión, yo creo que te lo he contado alguna vez. Me compré de una empresa que se llama Sales Kit, que te valía mucho más barato, podías hacer tú una emisora de radio de un kilovatio, no recuerdo, yo era muy chico, yo aprendí a soldar solo por hacer eso. ¿Y qué pasaba? Que cuando emitíamos en la radio con mi Amstrad 2000 desde el dormitorio, cuando emitíamos, todos los canales de televisión del bloque se perdían.
¿El vídeo comunitario? Entonces, ¿había vídeo comunitario en tu...?
Había vídeo, sí, vídeo comunitario. Que yo pirateaba el vídeo comunitario, que lo leí en algún sitio de un anónimo, que con una aguja y un cable, y empalmaba el cable y también fastidiaba un poco al vecino de al lado. Caramba. Pero bueno, yo he sido un clásico, yo he sido de los que veía las películas de Canal Plus codificadas.
Todo, ¿no? Lo tenías, eres el kit completo de los años 80, no te falta de nada, el vídeo comunitario, la llavecita del Canal Plus, qué viejos somos, pero qué ganas tenemos de vivir. Es el gran David Gallardo, sin duda la última gran esperanza de la radiodifusión mundial, alguien que está pendiente de que lo sancionen con un Ondas, al menos, si no algún Grammy latino, por supuesto, y esa presencia que queremos seguir disfrutando en este año 2026. Le mando un caluroso saludo a toda la familia Gallardo, a su progenitor, que desde luego al Gallardo Senior, no a David Gallardo, que está comunicando con nosotros, y también a tu señora, que tiene mucho mérito por distintos motivos, y a tus dos herederos, que tengan muy buena entrada del año, y seguimos para bingo, querido David.
Felicidades a todos nuestros oyentes, felicidades a ti, Paco, para mí es uno de los mejores programas de radio que hay a nivel nacional, El Flexo, soy devoto habitual, y al igual que muchísimos miles de andaluces. Y nada, también denle usted saludos a Piñero y ni que decir tiene que os esperamos a los dos a nuestra reunión.
Hola,
¿que
vienen? Soy Carmelo.
¿Que vienen?
Y soy cuñado.
¿Que queremos, cuñado?
Hola, soy Andrés. Soy cuñado.
¿Que queremos, cuñado?
Hola, soy Evaristo. Soy cuñado.
¿Que queremos, cuñado?
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE. Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
Se llama What It Is, ¿qué es lo que es? En andaluz, pero esto, ¿qué es lo que es? Es muy propicia para el momento en el que estamos, lo que vamos a vivir. Drink dens are spilling out, staggering in the square. There's lads, lasses falling about and a crackling in the air. Su nombre a una guitarra pegada a los dedos. Una forma de estar en la vida. Alguien que canta hablando y aún así ha fascinado a tantas generaciones. Un hombre llamado Mark Knopfler. El que nos gusta su talento, por supuesto, y también su humildad. Abandonó hace muchos años los estadios, vive recogido y alegre, aunque él nunca ha sido unas castañuelas. Se caía el auditorio y Mark Knopfler no se movía. Pidió Mark Knopfler por Reyes una guitarra. Portó bien el servicio de entrega. Un muchacho tuvo su regalo a punto. Comenzó a tocar con la pasión y el entusiasmo que le caracterizan. Pero estaba tan comprometido por lo que habían pagado sus padres por la guitarra que ya no quiso pedir una púa. Así se escribe el momento de hacia dónde va la música. Como no tenía púa, empezó a tocar la guitarra como ha tocado hasta ahora, con el juego de dedos. Y encontró, por esa carestía, por esa falta de recursos, por esa humildad también, este sonido que ahora está sembrando la noche de Andalucía. ¿El estilo se tiene o no se tiene? Despedir un año, a punto de comenzar otro. Estamos en ese cruce de caminos. Queramos ser ajenos al tiempo, nos acaba tocando. vamos a escuchar en el especial del 1 de enero, Canal Sur Radio, entre 7 y 9 de la mañana. Que tengan muy buena noche, con la dirección técnica de Dani Piñero y la colaboración de Mariano Piedra. Yo soy Paco Reyero, es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.